El Cuciénega genera nuevos conocimientos, hechos objetivos y observables. El Cuciénega usa las técnicas y los métodos óptimos de la investigación. Y en Eureka te los explicamos. Eureka, la ciencia del Cuciénega. Comenzamos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya les saludamos en Eureka, en el 107.9 FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Para la gente que nos escucha en Ocotlán y Jamay, ponemos a su completa disposición los teléfonos, son el 925-6019. Y para quienes nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, en otros estados, bueno, tenemos una línea sin costo, es el 01800-633-8100 para que nos llame. Y bueno, si desea saber algo sobre Eureka, si le gusta nuestro programa y quiere conocer un poco más, márquenos y con mucho gusto los ponemos en contacto con los investigadores, con los doctores o con la gente de aquí del Cuciénega para que les pueda orientar más sobre algún tema. Y bueno, mi nombre es Juanita Santos y vamos a estar aquí una media hora en este programa que se llama Eureka. También ponemos a su completa disposición los correos juana.santos@cusi.udg.mx y juanasantoscruz@gmail.com para que nos llame. Y bueno, los controles nos acompaña Andrei Aguilar. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, por estar al pendiente del teléfono, del micrófono y de todo, ¿no? Todos los controles. Y hoy nos da muchísimo gusto recibir al maestro Joel Hinojosa Dávalos. Él nos va a platicar un poquito de lo que es como su formación académica y también un poco de su proyecto de tesis de doctorado. Entonces, nos da mucho gusto recibirlo en Eureka, maestro. Y bueno, es la primera vez que lo tenemos aquí y creo que no será la última porque está ya a unos meses de presentar su tesis. Entonces, posteriormente también lo tendremos aquí de nuevo. Bienvenido, maestro.
Hola, buenas tardes.
Platíquenos un poquito para que la gente que nos está escuchando lo ubique, lo conozca. ¿Cuál es su formación académica?
Bueno, de licenciatura soy químico farmacéutico, químico farmacobiólogo, perdón. Y tengo una maestría en ciencias también, hecha aquí mismo en el Centro Universitario de la Ciénega. Y también el doctorado en ciencias. Bueno, acabo de terminar el doctorado, estoy en proceso de revisión de tesis. Y pues ya la parte experimental que de ello surgió, pues ya está culminada.
Muy bien. Su maestría en ciencias para su licenciatura realizó tesis.
Sí, así es. Tanto la licenciatura como la maestría tuve que hacer una tesis. En la licenciatura tenía la opción de hacer el Ceneval, pero siempre me incliné por un proyecto de investigación. Tiene mucho que ver con los profesores o con los investigadores que te relacionan, ¿no? Entonces, en ese momento, pues había una muy buena relación con los maestros. Me ofrecieron el proyecto de investigación y pues bueno, lo desarrollamos, ¿no? Alcanzamos a terminar en tiempo y en forma. Y en la maestría, por ende, pues tienes que tener también un proyecto de investigación. Ahí sí es tesis como tal la titulación, ¿no?
Y usted, en su experiencia, ¿qué les recomienda a los estudiantes que están cursando alguna licenciatura, cualquier licenciatura aquí en Cuciénega? ¿Por qué modalidad les recomendaría, en su experiencia, titularse?
Bueno, creo que depende de qué es lo que quieran hacer los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el área que les llama? Supongamos, si quieren, bueno, ese es en mi punto de vista, ¿no? Si quieren irse a trabajar directamente a la empresa o a industria, creo que un proyecto de tesis sería, a lo mejor no sería tan viable, ¿no? Porque a lo mejor el alumno quiere salir rápido para estar compitiendo con los puestos de la industria. Pero si se quiere ir a la investigación de cualquier índole, sí le recomendaría un proyecto de tesis, ¿no? O de investigación. ¿Por qué? Porque le va a dar esa parte formativa al alumno en donde pueda desarrollar más su su agudeza de percepción, ¿no? Entonces, esa es la parte que se busca o que se busca que se desarrolle en una persona que está encaminada a la investigación.
Muy bien. Y bueno, su maestría, ¿qué proyecto desarrolló?
Para hablarte un poquito del proyecto que hicimos dentro de la maestría, todo parte del, del proyecto de licenciatura, ¿no? En el proyecto de licenciatura yo buscaba una bacteria de E. coli 057H7 en canales de antemortem en el rastro municipal de Guadalajara, ¿no? Entonces, es una de las bacterias que no debe de estar en los alimentos, ya sea por una contaminación o una contaminación cruzada. Entonces, encontramos la bacteria, bueno, se hizo una serie de cosas, ¿no?, para poderla, para poderlo desarrollar. En la maestría me tocó desarrollar o trabajar en biotecnología, con biotecnología vegetal, en este caso en extractos naturales, pero también lo encaminamos no solo a la parte de antioxidantes o compuestos fitoquímicos, sino que también lo encaminamos a la parte microbiológica. Entonces, lo hicimos de tal manera que buscamos una maleza que se da en, es una maleza que está en todo el territorio nacional, y el plus de ello fue que podemos utilizar malezas que, si bien representan algo negativo para los cultivos, a lo mejor para otra rama puede ser algo positivo. Entonces, se buscó que fuera de bajo costo, pero que tuviera algún posible impacto dentro de la sociedad. Ahora en el doctorado, pues trabajo con microbiología aplicada a germinados. Entonces, va un poco de la mano las tres cosas, ¿no? Parte de lo que hice dentro de la maestría, me gustaría desarrollarlo ahora con lo que aprendí en el doctorado. Entonces, es como que me gustaría irme por esa línea de investigación. Si ya está desarrollada, pues entonces formar parte de ese cuerpo que puede dar más investigaciones todavía.
Bueno, hace rato, fuera del aire, platicábamos y me decía que cuando ingresó a la maestría en ciencias, no pertenecía todavía al PNPC, no había beca, ¿no? Entonces es un poco complicado el estudiar una maestría y el no estar becado, ¿no? Porque significa que vas a tener que trabajar o tu familia te solventa los gastos, ¿no? Pero eso es para toda la gente que nos está escuchando y quienes tengan ganas de hacer un posgrado, sobre todo el posgrado en ciencias, la maestría en ciencias, está abierta la convocatoria. Ingresen a la página del CUCIÉNEGA, a www.cuci.udg.mx, ahí encuentran el banner de la maestría en ciencias para que vean las líneas de investigación y, bueno, toda la información también está ahí en la página y también en... Igual está el directorio para que puedan ponerse en contacto con la doctora María Eugenia Sánchez Morales y puedan enviarle un correo y también pedir información sobre esa maestría. Ahora sí ya tiene beca, ya pertenece al PNPC y bueno, es una maestría de calidad para toda la gente que nos está escuchando y que tengan ganas de hacer un posgrado porque es bien complicado el trabajar y estudiar.
Sí, la verdad sí, mira, quiero decir que fui de la primera generación que salió de aquí de la maestría en ciencias. Tú lo mencionas, no teníamos beca en ese momento. Yo trabajaba en una planta tratadora de aguas residuales en La Barca, y aunque me gustaría decir que solo fue mi esfuerzo el que hizo posible salirla, pero no es cierto. Es un esfuerzo de compañeros, de amigos, la familia, la esposa, o sea, digo, es un esfuerzo de todos, ¿no? ¿Es pesado? Sí es pesado, como cualquier tipo de posgrado, pero creo que si tienes esa convicción, tienes esas ganas de desarrollar, tienes esas ilusiones de hacer algo más de tu vida, pues creo que vale la pena el esforzarte y desarrollar tus inquietudes, ¿no? Ya cuando ves la cara de alegría de las otras personas que te estuvieron apoyando, de la familia, de los padres, de los hermanos, de tu esposa, bueno, en este caso soy casado, ¿no? Digo, es gratificante. No tienes cómo
agradecer.
Sí, no hay palabras, digo, para hacer eso, ¿no? Y es el motorcito que sigue, que te sigue dando para poder desarrollar más actividades, ¿no? Y no solo eso, sino que contribuyes a lo mejor a formar ya sea otras personas o bien contribuyes posiblemente con la sanidad del ambiente, con la salud de las personas que están a tu alrededor. Digo, todo lo que la parte que hacemos en microbiología, por lo menos en mi caso, siempre pienso que a lo mejor alguien de mi familia va a consumir determinado producto y si alguien no hizo lo adecuado, pues a lo mejor alguien de mi familia se va a enfermar, ¿no? Entonces, digo, ¿a quién le gustaría ver a alguien enfermo, no? Digo, no.
Bueno, cuando hace la investigación piensa en la familia y en toda la gente, ¿no?, que va a consumir el producto o lo que están trabajando, ¿no?
Sí, claro, es la principal fuente, ¿no? El bien común, y en este caso estamos trabajando para que por lo menos el proyecto doctoral se desarrolló de tal manera para que pueda ser una se pueda aplicar dentro de la industria para que se minimice el riesgo de contaminación o el riesgo de desarrollo de un microorganismo patógeno en el alimento que nosotros trabajamos, ¿no?
Muy bien, doctor Joel Hinojosa, vamos a hacer un corte de estación en este momento y al regreso vamos a platicar precisamente de su investigación de doctorado.
Ok.
Eureka. Regresamos. Eureka. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Eureka. Ponemos a su completa disposición los teléfonos. Son el 925-6019 y el 01800-633-8100. Y vamos a continuar aquí con la plática con el doctor Joel Hinojosa Dávalos para que nos comente o nos platique un poquito de su investigación de doctorado. Esta investigación se llama Evaluación de la eficacia de tratamientos de descontaminación contra Salmonella SPP en germinados de alfalfa y brócoli según sus etapas de desarrollo y las condiciones de aplicación. Se ve muy interesante y está muy interesante esta investigación para que ponga mucha atención toda la gente que nos escucha. Y bueno, nos va a platicar pues un poco de este trabajo de investigación. Es un proyecto de aproximadamente 3 años, ¿o cuánto, doctor?
3 años, así es. Son 3 años los que duramos. Ya ahorita relativamente se ve corto, pero si tuvo sus complicaciones en su momento. El tema es si es un poquito largo, no es otra cosa más que conseguimos nosotros las semillas por medio de una industria de germinados que quiso colaborar con nosotros. Bueno, así de manera para que se ubiquen un poquito. Conseguimos las semillas, estas mismas semillas nosotros las inoculamos intencionalmente con 5 serotipos de salmonela. Uh-huh. Posteriormente de una etapa de secado, las llevamos a una incubación bajo cierta temperatura. Esto con la finalidad de hacer una reducción de la carga microbiana que nosotros habíamos inoculado. Posterior a ello, se llevó a una etapa a un choque térmico con soluciones descontaminantes. En este caso probamos 3 soluciones descontaminantes diferentes, cada una por separado. Posterior a este choque térmico con las soluciones descontaminantes, aplicamos también en la etapa de imbibición de agua de la semilla bajos pHs o pHs bajos, en este caso también para poner otra barrera múltiple. Y en la etapa de germinación aplicamos las mismas soluciones descontaminantes a temperatura ambiente en las primeras horas de germinación de cada una de las semillas. A todo este sistema se le conoce como un sistema de barreras múltiples. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer fue precisamente inocular una carga alta de microorganismos. No, esa carga no la vamos a encontrar si en una semilla si viniera contaminada de manera natural. Lo que quisimos hacer fue exponer un escenario totalmente agresivo hacia o totalmente alto en una carga y nosotros empezar a, con todos esos tratamientos, empezar a reducir las cuentas microbianas. Entonces, aquí en México no contamos directamente con una norma que nos hable de cuánto tiene que bajar la carga, pero sí tenemos existe otras normas, ya sea de la Unión Europea como en Estados Unidos, que nos hablan de cuánta carga microbiana tenemos que reducir para que sea un tratamiento totalmente efectivo. Entonces, logramos reducir esas cargas en determinada etapa y pudiera funcionar o pudiera servir como un tratamiento para germinados en las industrias que desarrollen germinados para el consumo humano.
Muy bien, está bastante interesante. Bueno, todo el trabajo de investigación, las muestras y todo eso, ¿los hizo aquí en Cociénega?
En la mayoría, sí, claro, en la mayoría. De hecho, quiero comentar también que tuvimos que desarrollar un germinador automático que no solo nos protegiera a nosotros de la contaminación exterior, sino también nosotros procurar que esa contaminación de las semillas que nosotros hacíamos no saliera al exterior. Entonces se estuvo trabajando con otro equipo de investigadores en el laboratorio de microtecnología. Nos apoyaron en hacer toda la parte, tanto la parte física como la parte mecánica, como la parte electrónica. Y se consiguió hacer un muy buen equipo de colaboración con ellos. Entonces, no solo se hizo la parte microbiológica, sino que también se desarrolló este germinador. Este germinador ahorita también está ya en proceso de patente. Hay una parte de fotografía, de microfotografía electrónica, que se desarrolló en el CUCPA, junto con otras pruebas bajo la dirección de la doctora Elisa Cabrera Díaz, que ella es mi directora. Sin embargo, las microfotografías electrónicas se tomaron en el CUCBA con otros investigadores. Entonces, pero la mayoría de trabajo se hizo aquí en el CUCI. Es que también iba al CUCEI.
Muy bien. Bueno, en Cociénega, CUCEI y CUCBA, ¿no?
Y CUCBA, sí.
Ajá. ¿Y cómo ha sido todo este proceso para usted? Desgastante, bueno, pues tiene que dividirse como, no sé, en tres partes, ¿no? La familia,
en todo.
El doctorado, también me imagino que da clases.
No, esa parte, fíjate que esa parte no he tenido la oportunidad. Me gustaría muchísimo, sobre todo porque si te quedas tú con el conocimiento, no serviría de nada. Entonces, una de las partes que es muy importante es transmitir esa energía, es transmitir ese querer hacer por la ciencia, querer hacer por toda la sociedad que te rodea, ¿no? Entonces, esa parte sí no he tenido la oportunidad. Yo espero que pronto se presente una, ya sea aquí o en algún otro lugar. Me gustaría hacerlo aquí, pero bueno, ok. Sí es difícil, pero es muy gratificante. Hay desvelos, claro que sí hay desvelos. Hay exigencias, sí hay exigencias. Llegas a tu límite, en algunas veces lloras, otras veces te ríes llorando. Pero la verdad es que ya cuando ves el camino recorrido, te motivas a seguir adelante. Si tuviera también la oportunidad de hacer un postdoctoral, con muchísimo gusto lo haría. o si tuviera la oportunidad de tal vez desarrollar otro doctorado, con muchísimo gusto lo haría, porque no te cansas. Llega un determinado momento en el día en el que llegas a tu casa, descansas, te levantas con nuevas energías, ves lo que se quedó pendiente, lo que hay que desarrollar, pero es muy gratificante. Yo digo, si hay alguna persona, algún alumno está escuchando esto, que lo haga, que no le dé miedo, que lo haga, y es muy bonito.
Bueno, lloras, te secas las lágrimas y continúas, ¿no?
Claro, sí, es muy bonito, digo, es exigencia como en todos lados, pero es muy gratificante.
Maestro, y por ejemplo, esta investigación, ya nos explicó cómo la realizó y todo eso, ¿a la población en qué le beneficia?
Mira, directamente es muy difícil que una investigación de esta la vea en físico una persona. Uh-huh. Más que nada es la protección que se le hace hacia la persona. Supongamos la industria, una industria que está empezando o que no cuente con un sistema ¿cómo te podría decir? De desinfección. Uh-huh. Al utilizar esto, le da una mayor seguridad a la gente que lo está consumiendo, que no se va a enfermar. Uh-huh. Entonces, esa es la parte importante. Recordando pues que si una persona se enferma, no solo pierde la persona, pierde la empresa, pierde pierde en este caso el gobierno, pierde la familia de la persona que está enferma. Entonces, al tú cuidar esos aspectos, no solo cuidas la salud, sino también cuidas esa economía de todas las personas involucradas, ¿no? Entonces, esto es lo que impacta directamente en la sociedad. El hecho de que se introduzca un punto de control, una metodología, o a lo mejor alguna solución descontaminante en determinado proceso que le garantice a la empresa o que le ayude a reducir esos riesgos para que una persona no se enferme, es muchísimo. Porque los germinados, dentro de la industria de los germinados, uh-huh, hubo dos brotes muy importantes, en donde uno fue en Japón, creo que en 1996-97, en donde hubo más de 6,000 personas implicadas, la mayoría fue niños, y el otro fue en Alemania en el 2011, que hubo más de 3,000 personas involucradas, ¿no? Se hizo cierre de fronteras, recolecta de producto, pero lo más fuerte pues son las vidas implicadas, ¿no?, que se da. Entonces, esta es la parte donde nosotros colaboramos. Físicamente a lo mejor la persona no lo ve, pero sí le da esa tranquilidad de saber que si una industria cuenta con determinado sistema de inocuidad, entonces te da la certeza de que vas a comer, vas a estar bien, no te va a dar ninguna enfermedad y puedes desarrollar tus actividades tranquilamente. E incluso si tú te estás enferme, a la larga el sistema inmune te cobra una factura. Entonces, digo, para una calidad de vida, creo que no debemos escatimar en hacer cualquier tipo de investigación que nos ayude o que nos ayude a garantizar esa inocuidad dentro de los alimentos.
Y para esto pues requiere de todo un proceso, ¿no? Porque desde las semillas, ¿no?, que estén bien cuidadas.
Sí, mira, fuera del aire lo platicábamos, ¿no? Anteriormente la industria de alimentos tenía que contener todo este tipo de problemas, pero con el pasar del tiempo y con las investigaciones que se han llevado a cabo, se vio que si se hacían las cosas bien desde un inicio, que en este caso hablando de semillas, que el productor tenga buenas prácticas agrícolas y que sea el productor exclusivo para producir semillas de germinados que vaya directamente al consumo humano, entonces vamos a reducir esos riesgos para una para una enfermedad. Pero no solo el agricultor, sino que tiene que ser también el transportista que lleva las semillas, la planta de la planta de germinados también tiene que contar con su sistema de inocuidad, pero no solo ellos, también el transportista que lo pone dentro del expendio, las personas que están trabajando en el expendio, y no solo ellos, sino también nosotros como consumidores, saber que tenemos que tener, por así decirlo, un tipo ritual para que no contamines ese germinado que tú vas a consumir, o el alimento, cualquier alimento que vayas a consumir, que no lo contamines y te vayas a enfermar tú mismo. Entonces, no solo depende obviamente de la industria que lo desarrolla, sino depende de toda la cadena productiva. Y de toda la cadena productiva hablo también del mismo gobierno, de la empresa y de nosotros los consumidores o de la sociedad.
Interesante todo, doctor Joel. Muchísimas gracias por estar en Eureka en esta tarde. Estaremos muy al pendiente de esta presentación de tesis, que ya falta poquito.
Esperemos, ya falta menos de cuando empezó.
Ajá. Y para tenerlo aquí nuevamente en Eureka, para que nos platique ya bien de todos los resultados que se encontró. Y bueno, ahondar un poquito más en esta investigación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Ya nos vamos en Eureka, deseamos que tenga una excelente tarde.
El Cuciénega genera nuevos conocimientos, hechos objetivos y observables. El Cuciénega usa las técnicas y los métodos óptimos de la investigación. Y en Eureka te los explicamos. Eureka, la ciencia del Cuciénega. Hasta la próxima.